Muy buenas amigos todos, confiamos en el Señor como confiaban aquellas buenas personas que compusieron y que recitaban al principio aquellos salmos en que a veces en medio de una desgracia grande imploraban la misericordia de Dios o por lo menos buscaban a Dios en medio de esa desgracia sin verlo tanto, es decir, sin comprender por qué Dios les había apartado del bien, si les había apartado de su imagen, de su ser, de su rostro. Y esto es lo que vamos a ver, en, igual que otro, parecido a otros salmos, pero en fin, estamos en el Salmo 74 o 73 en otros libros. Recuerdo de vez en cuando, hace ya muchos programas que no lo he comentado, que hay dos clases de numeraciones, porque al principio los salmos en hebreo tenían una numeración, pero cuando hicieron la traducción al griego, los de Alejandría, pues en uno de los primeros salmos lo pusieron como si fuesen dos, y luego después, cuando eran dos, lo pusieron en menos, cuando ya iba a terminar. Entonces la mayoría de los salmos tenían una numeración diferente. La iglesia, al traducirlo del griego para al latín, fue San Jerónimo, pues siguió la nomenclatura, diríamos los números, de los griegos. Y así ha seguido la iglesia católica normalmente en las horas, pero últimamente pues más bien hay una tendencia a ponerlo, sobre todo los libros un poco más técnicos, ¿no?, a ponerlo como en lo antiguo, en el hebreo antiguo, y así vamos diciendo primero este libro antiguo, el hebreo, y luego decimos el griego. Por lo tanto, este es el 74 o 73. Pues bien, este es un salmo que es una súplica colectiva. Ya no es habla una persona, sino habla la comunidad. Y la comunidad se centra en una desgracia que ha habido muy grande. Claro, la desgracia más grande, la destrucción del templo, que pudiera ser allá por el año 587-586, cuando los ejércitos de Nabucodonosor entraron, destruyeron la ciudad, y luego vino un poco después ya la invasión y el llevarles al destierro a la mayoría de las personas. Entonces fue una desgracia muy grande, y con vigor pues comienza a describir esa violencia destructiva del enemigo y apela al honor de Dios ultrajado y a todas las proezas que había hecho antes. Así comienza: ¿por qué, oh Dios, nos tienes abandonados y humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Ven, tiene este símbolo de que el pueblo es como el rebaño de Dios, y va expresando de una manera así como de repente esta pregunta desgarradora en la boca y en los corazones de la comunidad, y que luego pues lo dirá también en otro momento. Entonces la comunidad que ha sufrido ese ataque del enemigo y la destrucción del templo pues se siente verdaderamente ofendido e interpreta esa desgracia como un olvido y abandono por parte de Dios, a pesar de ser el pastor que cuida de su rebaño. Entonces ahora parece como que Dios está enfurecido contra su rebaño, que no sabe por qué le ha retirado su protección. Entonces ese pueblo, que es asamblea de Dios, la comunidad que él adquirió antiguamente y le pertenece como herencia, que así lo va diciendo: acuérdate de la comunidad que fundaste antaño, que rescataste como tribu de tu propiedad del pueblo del monte Sion donde habitabas. Dirige tus pasos a estas ruinas perpetuas, a todo el destrozo del enemigo en el santuario. Entonces es una invocación para que Dios vuelva su mirada, y la mirada significa la protección, hacia ese pueblo y hacia ese santuario de Dios, su morada. Y así la derrota del pueblo y la destrucción del templo pues que son de hecho un ultraje contra Dios, una profanación, una blasfemia, pues se quitaría ese ultraje a Dios si Dios les protege. Y el salmista pues va reflejando estos sentimientos de la comunidad, estas angustias, hasta que llegue la intervención de Dios. Una intervención de Dios que dice que no nos olvides, acuérdate de nosotros, reconstruye el santuario, restaura tu comunidad, y luego pues le va recordando todos los ultrajes que ha hecho ese enemigo, un pueblo insensato, verdaderos buitres, hordas violentas cuyos rugidos arrecian continuamente. Así dicen, rugían los agresores en medio de tu asamblea, plantaron como señal sus estandartes, apareció como quien se abre paso a hachazos hacia arriba en la espesura, arrancaron todos los relieves, los trituraron con martillos y mazas, prendieron fuego a tu santuario, profanaron por tierra la morada de tu nombre, proponían a todo su linaje quemadlo, a todas las asambleas de Dios en el país. Es decir, esa es la descripción de ese rugido del enemigo, que es como una fiera que aterroriza a los presentes y por lo tanto que están como ebrios de venganza y destrucción, y el salmista se va a arrojar en las manos de Dios, pero le va a describir también por qué sienten esa angustia grande. No es solamente por los enemigos, sino que lo más importante, podríamos decir, es que no ven el sentido de todo eso. ¿Y por qué no? Dice el versículo 9, que es muy importante: ya no vemos nuestros signos, ni tenemos un profeta, ni nos queda quien sepa hasta cuándo. Es decir, esa es la importancia, no es el desear que haya alguien, que haya un guía religioso, un profeta, que nos esté marcando el paso. Porque sí, podemos tener hambre y sed, que eso es muy importante, pero necesitamos profetas que nos sepan guiar hasta donde tú estás.
Ya nadie nos habla de ti, ya nadie nos quiere enseñar. Queremos profetas que sepan guiarnos hasta donde tú estás. Señor, tenemos hambre, Señor, queremos ser.
Es como si dijera, si al menos tuviéramos un jefe, un líder religioso como Moisés, que estuviera en contacto con Dios, que nos comunicara su voluntad, que nos interpretara esta situación en que estamos y que nos parece absurda, que diera un sentido a nuestros sufrimientos y señalara con autoridad divina una dirección de esperanza.
Nos falta saber que al fin, no solo de pan vive el hombre, pues vive también de toda palabra que tú nos propones.
O como si dijera, si al menos hubiera un profeta entre nosotros, que nos revelara nuestros fallos y guiase nuestras vidas por el camino de la redención, podríamos encontrar resignación en nuestras penas, luz en nuestras dudas y fuerza para caminar. Pero no hay ningún profeta, no hay luz, no hay esperanza, y el pueblo de Dios sufre en la oscuridad perpleja de su oculto destino. Oveja sin pastor, rebaño a la deriva, angustia histórica de una sociedad que quiere liberarse y no sabe por dónde empezar. Israel se ha quedado una vez más sin profetas. Era un tiempo, recuerdo, que ya el profeta Jeremías había terminado propiamente. Quizá habría ido, no al destierro, porque él no fue al destierro, sino fue a Egipto, le llevaron algunos amigos, el profeta Ezequiel ya había ido al destierro, y los que se habían quedado, pues se habían quedado sin profeta, sin ese guía. Porque la verdad también nos pasa a veces a nosotros. Tenemos, pues a lo mejor hasta gente organizadora, administradores, pues guías en el sentido de técnica, técnicas y jefes, y bueno, puede haber jefes en todos los sentidos, espirituales y parroquiales y diocesanos, pero todo eso puede ser bien, pero hace falta profetas, es decir, como la voz del desierto, el pensador valiente, el abridor de caminos, sobre todo el santo, eso es lo que importa, porque a veces hacemos muchas cosas con fidelidad, con constancia, pero hace falta el espíritu, la verdadera valentía y la ilusión. Muchos seguimos la rutina diaria, cumplimos con nuestro deber, pero hace falta levantar la vista al resplandor de las estrellas. Es triste un mundo sin profetas, un mundo sin santos. Y esa es la voz y la presencia verdadera de Dios en nosotros, en personas que nos hablen con su ejemplo, que vivan de Dios para hablarnos de Dios, que vivan con Dios plenamente. Bueno, pues el autor de este salmo se estaba dando cuenta de esa gran dificultad en el pueblo de Dios, que no tenían profeta, es decir, gente valiente como había sido el profeta Jeremías, por ejemplo. Y entonces le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, afrentará el enemigo, despreciará el adversario sin cesar tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano izquierda y tienes la diestra escondida en el seno? Es decir, la mano escondida entre los pliegues del manto es como un signo de no actuación. Dios actúa sobre todo cuando alarga su mano, y entonces pues le va a recordar a Dios. Es como si el autor ahora le recordase a Dios todas las cosas que había hecho, las grandezas de Dios para con sus fieles, con su pueblo. Dice: si eres, oh Dios, mi rey desde antiguo, y ganaste victorias en medio de la tierra, tú con tu fuerza agitaste el mar, quebraste las cabezas de dragones en las aguas, tú aplastaste las cabezas de Leviatán, la echaste en pasto a manadas de sátiros, tú alumbraste manantiales y torrentes, tú secaste ríos inagotables, tuyo es el día, tuya la noche, tú colocaste la luna y el sol, tú trazaste los linderos del orbe, tú formaste el verano y el invierno. Entonces, pues, le va recordando toda esta grandeza de Dios, toda esta obra creadora de Dios en todos los sentidos de las criaturas visibles e invisibles, los fuentes, los torrentes, todo pues viene de la mano poderosa de Dios. Y ahora le va a recordar lo que hace el enemigo. Recuerda, Señor, que el enemigo te ultraja y un pueblo insensato desprecia tu nombre. Es decir, que ahora está como volviendo el ultraje del pueblo, lo va a devolver a Dios. Es como si el ultraje del pueblo fuera ultraje contra Dios, para que Dios se defienda. Y dice: no entregues al buitre la vida de tu tórtola, ni olvides para siempre la vida de tus pobres. Ah, este es un versículo muy hermoso, diríamos muy tierno, en que el autor está poniendo el pueblo como que es una tórtola y el enemigo como que es un buitre, y por lo tanto, ¿cómo deja Dios abandonar a su tórtola? Dios no puede defraudarles, y sigue alabándole, porque esta es la causa de este pueblo humillado y oprimido, y es humillado y oprimido a causa de Dios. Por eso le va a seguir diciendo y va a terminar: recuerda, Señor, no entregues, fíjate en la alianza, que están llenos los escondrijos del país de reductos de violencia, que el oprimido no salga defraudado, que pobres y afligidos puedan alabar tu nombre. Levántate, Dios, defiende tu causa. Es una afirmación hermosa, diríamos que es como terminar con un estruendo creciente y hostil, un fragor que parece cubrir las voces suplicantes que Dios no puede oír. Recuerda los ultrajes continuos del insensato, no olvide las voces de los agresores, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. A veces Dios parece que está escondido, que está como oculto en medio de una persecución también. La Iglesia ha sido perseguida a través de los siglos, sin embargo, Cristo está ahí, Cristo resucitado, Cristo glorificado. Y el pueblo cristiano, pues es difícil que descubra a veces estas señales de esa presencia de Dios glorificado. A veces porque no oye la voz de los profetas acreditados que están ahí, que están en las mismas autoridades y en otras personas que verdaderamente sienten a Dios y claman al Señor. Y cuando clamamos, entonces verdaderamente tenemos que sentir que es el Señor quien nos salva. Él es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
El Señor quien nos salva es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú
el que busca la verdad y la justicia y nunca ha perdido la ilusión, que se encuentra solo y busca el amor como del amor de Dios. Todo el que trabaja por hacer un mundo nuevo, todo aquel que lucha por la paz, quien siembra alegría, quien canta al amor, lleva su interior a Dios.
Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
Pues verdaderamente Dios es el que salva cuando se acude humildemente a Él. Y vamos a empezar ahora enseguida el siguiente salmo, que es el 75 o 74, que es como la respuesta de Dios.
Que llega a ser el hombre nuevo, nueva vida y nuevo corazón, nuevas esperanzas y un mundo mejor, todo nuevo en el Señor.
Claro, la respuesta definitiva de Dios sería con Cristo Jesús. Dios que se hace hombre para salvarnos, Él es la verdadera respuesta de Dios. Pero mientras tanto, hasta en estos salmos Dios va respondiendo, y prácticamente podíamos decir que el Salmo 75 o 74 es como la respuesta de Dios. Un Salmo que va a comenzar dando gracias a Dios. Pero antes de darle gracias a Dios en el versículo segundo, el versículo primero, desde hace ya varios Salmos no hemos dicho nada porque simplemente está un enunciado muy sencillo, a veces Salmo de Salomón, Salmo de David, Salmo de poquita cosa, no decían en qué graduación está o en qué, con qué tonalidad se tocaba ese Salmo. Bueno, pues este sí, desde hace ya varios que no lo ponía, dice: al maestro de coro con la melodía de No destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Viene hasta, dice con qué melodía había que tocar este salmo, que ya ha salido en algún salmo, hace ya varias tantos salmos, esta misma melodía de No destruyas. Sería, claro, interesantísimo, pues que hubiéramos conocido esa melodía y ese canto, pues quizá popular, del cual estaba sacado y de, o con el cual, basado en el cual, había que tocar y cantar este salmo. Un salmo pues que es como más alegre y más tranquilo, y empieza dándole gracias a Dios. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre, contando sus maravillas. Es como un himno a Dios, como juez de los destinos humanos. Así que es como una especie de respuesta a la anterior. Pedían que juzgara, ahora juzga. Preguntaban hasta cuándo, ahora va a responder, que él va a elegir la ocasión. Había batalla, pues en todos los astros, podíamos decir, aquí hay estabilidad. Se repetía el tú, ¿qué haces tú? Ahora se repite el yo, porque habla Dios. Por lo tanto, él va a hablar, Dios nos va a hablar, ahora se entiende como que Dios nos habla, por lo menos hasta el final, y así, pues nos va a decir, cuando elija la ocasión yo juzgaré rectamente, aunque tiemble la tierra con sus habitantes, yo he afianzado sus columnas. Digo a los jactanciosos, no os jactéis, a los malvados, no alcéis los cuernos, no alcéis los cuernos contra la altura, no digáis insolencias contra la roca. Así que lo primero que dice Dios es que tendrá lugar ese juicio cuando Dios decida. Él es el dueño soberano del tiempo y el Señor absoluto y libre de sus decisiones. Así que no bastan las impaciencias, o no valen impaciencias, el hasta cuándo, que se ha dicho en varios salmos, ni las desesperaciones, porque Dios es el Señor, es el creador y sustentador de todo el universo, y nada ni nadie, ni siquiera las convulsiones de tipo cósmico o las de tipo humano y social, van a alterar lo que Él ha decidido y establecido con su poder. Así que, por lo tanto, esta estabilidad que hay en el mundo está garantizada por Dios, y Dios es firme, siempre es firme en sus decisiones y en sus juicios. Y hemos leído pues esa exhortación contra los malvados, pronunciada por Dios, o claro, es decir, que es por el mismo salmista, es como la idea que tiene el salmista. Ante la certeza del juicio divino, pues lo mejor es que se terminen las insolencias, las altanerías, los desplantes. Y entonces, esto de los cuernos, es decir, no alcéis los cuernos, era un símbolo que se solía poner, que está muchas veces en el Antiguo Testamento, y así también a veces en otros salmos, que es como un signo de la imagen de fuerza, de poderío, y a veces pues también de soberbia. Así que el que va a juzgar no es cualquiera, sino que es Dios mismo, el justo juez, que humilla a los malhechores y levanta a los justos. Y para expresar esta totalidad de este gobierno de Dios, pues pone como los puntos cardinales de esta manera: no es el oriente ni el occidente, no es el desierto ni la montaña. Esos eran como los símbolos de los cuatro puntos cardinales. Y sigue: Dios es quien gobierna, a uno humilla, a otro ensalza. Estas palabras de que a uno humilla y a otro ensalza nos recuerda un poco pues la magnífica de la Santísima Virgen, cuando dice: derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. Ese es Dios verdaderamente, así está expresado. Y el Señor dice, el Salmo continúa, el Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado, se lo hace beber hasta las heces a todos los malvados de la tierra. Esto del vino drogado también aparece en algún otro Salmo, es una expresión de la copa en la mano, de signo de poder y signo de juicio. Y termina: yo siempre proclamaré su grandeza y tañeré para el Dios de Jacob. Arrancaré los cuernos a los malvados y alzarán los cuernos del honrado. Es decir, después de haber hablado Dios, pues como que termina exponiendo el profeta, o diríamos el autor del Salmo, queriendo alabar y grandecer a ese Señor, y tocar para ese Dios de Jacob, es tocar, tañer, porque era un cántico, como hemos dicho, los salmos eran para ser cantados en liturgias, en alabanzas, y por eso era tañer, sobre todo el arpa. A veces atemoriza cuando se habla y se piensa de que el Señor está con la copa en la mano como para llevar ese juicio tremendo a los pecadores. Y sin embargo, esa justicia es parte del ser de Dios, el ser justo. Una copa del castigo, pero una copa en que primeramente es de salvación, porque a pesar de nuestras maldades, en que Dios tendría que lanzarnos todo su furor, podemos pensar en otra copa o otro cáliz, el cáliz de amargura, de sufrimiento y dolor que Jesús, Dios hecho hombre, tuvo que pasar por nosotros, el cáliz de pasión y de muerte. Allí estaba Jesús que iba a sufrir, pero ese sufrimiento o ese cáliz lleno del licor de la muerte no pasó de largo, porque lo bebió tremendamente, pero fue la grandeza de la misericordia de Dios y la gloria de la resurrección. Por eso este salmo es de alabanza y de gloria a Dios y de dar gracias, y nosotros le damos gracias a Dios porque a pesar de que podía lanzarnos esa copa de juicio contra nosotros, esa copa la asumió Jesucristo y muriendo en la cruz llegó a la salvación, llegó a la verdadera resurrección, llegó al triunfo de la resurrección. Era la hora de nona cuando Jesús, el Señor, se inmoló en la cruz.
A la hora de nona, a la hora de nona, el Señor se inmoló en la cruz. Con los brazos abiertos, el martirio del cuerpo, el Señor se ofreció en la cruz. Con los brazos abiertos de dolor, a la hora de nona exclamó: a tus manos, oh Padre, a tus manos, oh Padre, encomiendo mi espíritu, encomiendo mi gente, ser el misterio de mi dolor, encomiendo mi vida con mi martillo redentor, te lo ofrezco, Señor.
Ese es el verdadero juicio de Dios, que Él se inmola por nosotros, para que nosotros también aprendamos a juzgar a los demás, sabiendo ser redentores por los demás.
Al Señor de los cielos en silencio le enterraron con dolor. En la tumba del muerto, el sepulcro era nuevo y la tierra en su seno lo abrazó. Pero el grano enterrado floreció y el lucero del día se encendió.
Pero el juicio de Dios con Jesús no fue la muerte, sino sobre todo la resurrección, para triunfar y para que nosotros triunfemos con Él.
La alianza, porque el Señor resucitó. Celebremos la Pascua, porque el Señor nos redimió. Vive Cristo el Señor, vive Cristo el Señor. Ha vencido a la muerte, vive Cristo mi Señor. Ha triunfado la vida, viviré para mi Dios.
Este es el sentido optimista que debemos sacar de los salmos, sentido de optimista de esta copa de Dios que podría arrojarnos como juicio severo, pero que la arroja primero sobre sí para triunfar y para que nosotros triunfemos también con Él. Así pues, amigos, con estas ideas lo dejamos, seguiremos con otro salmo el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.